Si te compras el proyecto, tienes que dar el 100%, no sin excusas, no que estoy mal del brazo y por eso yo no puedo trabajar y me voy a echar, no, trabajaré con el brazo izquierdo,
Claro.
tiene que salir el proyecto, no es que hoy día me sentí mal, no, no hay excusas.
Bienvenidos a Fluir y Emprender Podcast. Mi nombre es Gabriela Higa y en este espacio te traigo historias, ideas e inspiración para acompañarte a fluir hacia tus metas, aprovechando tu emprendimiento como punto de partida o como una vía de expansión. Y sí, son varios episodios, si me estás viendo en YouTube o si estás viendo el video de Spotify, son varios episodios que yo tengo esta misma ropa, pero porque estoy grabando varias intros, ¿saben? Estoy grabando un montón de intros porque hay un montón de episodios que van a salir a lo largo del año. O sea, hago esta aclaración porque alguien va a estar diciendo, está Gaby, no se cambia. No, chicos, estoy grabando muchas introducciones porque tengo un montón de entrevistas. Y hoy, la invitada de este episodio en particular es alguien que yo conozco hace muchos años gracias a mi marca digital y es alguien a quien pude conocer en persona gracias a estas conexiones que tenemos por internet. O sea, una locura. O sea, una locura buena, ¿no? Que haya creado esta amistad con esta emprendedora que ya vas a conocer y que es alguien que a mí me inspira muchísimo y que yo, o sea, el hecho de yo poder decir, ay, pude viajar y conocerla en persona y crear esta conexión, es como un sueño que yo tenía hace mucho y que no sabía que podía lograr. De verdad se los digo, porque ahora cuando la escuchen van a decir, es una capa. Bueno, en Perú dicen monstruo, ¿no? Monstruo, que en Argentina decir monstruo es como raro. Pero ese nivel, ¿no? Porque la invitada de hoy es Rosa Cusi Ramos. Ella es directora de Event Planners Perú. En realidad, dirige un montón de empresas, ella. Y vos la ves acá tan serena hablando del podcast, ¿viste? Pero después la ves dirigiendo sus proyectos y decís, wow, no te lo puedo creer. Bueno, así estoy yo con ella cada vez que la veo y me encanta sentarme a charlar de ella de un montón de cosas. Esto es lo que pasó en este episodio. Hablamos de todo, de emprender en familia, de emprender en Perú, de ir por eso que quieres. También hablamos, ¿no?, de cosas personales. Así somos acá. Así que, bueno, te va a gustar mucho esta entrevista, especialmente si tienes negocio familiar o si quieres crear empresas. Vamos a hablar de eso. Antes de ir a la entrevista con Rosa, te recuerdo que si sos suscriptora o suscriptor del show, hay un regalito especial que yo creé desde mi corazón para vos. Es una videoclase con un ejercicio de tapping para desbloquearte, para liberarte de tus frenos y avanzar igual a tus metas, aunque haya obstáculos externos o internos. Vamos a ver cómo disolver esos obstáculos externos. Ahora, todo, miren, esto es así. Yo me doy cuenta ahora que lo hablo. Ustedes tienen que escuchar todos los episodios del podcast, ¿eh? No estoy diciéndolo para aumentar mi audiencia, no. Porque esto es así. Este ejercicio de tapping que ustedes se bajan depende mucho de lo que vos detectes de tu vida. Porque en el ejercicio, o sea, vas a tener que identificar obstáculos internos para disolver los externos. El tema es que a veces no te das cuenta de tus obstáculos internos, ¿sabes? O sea, hay que ir muy profundo o hablar de ciertos temas para detectar esos obstáculos internos y así limpiar esos externos que parecen imposibles de limpiar. Escucha todos los episodios del podcast, ¿ok? Y después también haz el ejercicio de tapping que yo te doy y disolve esos obstáculos internos. Entonces, ¿qué va a pasar? Capaz ya lo bajaste al video porque ya tengo suscriptores, ya veo que hay personas que ya hicieron la clase. Pero mira, volvé a hacerla la clase con lo nuevo que hayas detectado en tu vida, ya sea por cosas que hayas notado en tu existencia del día a día o por cosas que hayas notado a raíz de conversaciones de este podcast. Así que, bueno, nada, como recomendación de Gabriela, ¿viste? Porque todo esto es un ecosistema. Esto de fluir y emprender no es un podcast solamente. Este podcast viene con una clase para que hagas tapping Y también, o sea, el podcast te trae como las ideas y la inspiración para que detectes esos frenitos. Porque a veces no vemos qué freno tengo que soltar. No sé, Gabriel. Bueno, descubramos posibles frenos. Y en cada episodio vas a encontrar algo. Ya, te lo decreto. Ya, así te amarré al podcast. Bueno, ya. Ahora sí, vamos a escuchar a Rosa Cusi Ramos. Bueno, bienvenida Rosa, muchas gracias por participar de Fluir y Emprender. Cuéntanos, bueno, dinos tu nombre completo, de dónde eres y en qué estás emprendiendo para los que no te conocen todavía.
Claro que sí, gracias primero Gaby por pensar en mí, yo feliz de participar en este podcast. Mi nombre completo, Rosa Cusi Ramos Sánchez, soy de Perú. Tengo varias empresas, la que me ocupa la mayor parte de tiempo se llama Event Planners Perú, que es una escuela para organizadores de eventos.
Genial, buenísimo. Tenés varias empresas. Sí. Contame, ¿cuál fue la primera que empezaste?
Bueno, todo nació con 15 Teens, que es una marca creada con el fin de poder, en una revista en ese momento con la que lanzamos, que era física, empezar a tener todo el contenido para organizar una fiesta de 15 años. Este tipo de revistas normalmente había en México, sé que había en Argentina, no sé si aún sigue, pero en Perú no. Entonces esto yo emprendí hace 15 años, regresando de hacer mi maestría de España, y de ahí fui descubriendo nuevas cosas. Empecé a crear la Expo Quinceañera, que no existía antes en Perú, y de ahí nació Event Planners Perú. Abrió un salón de eventos, empezamos a importar elementos decorativos a través de Eco Bonita, es decir, de la industria de los eventos hay muchos nichos. Y empecé a entrar a cada uno de tal manera que pueda diversificar, porque ese es el gran problema de los emprendedores, ¿no? Que a veces en algún momento te va bien y en otro no. Entonces uno tiene que ver la manera de cómo poder tener siempre un flujo de ingreso constante, ¿no?
Ajá, qué cierto este que decís, de que claro, en un momento te va bien, pero, o sea, ¿a qué te referís cuando decís, bueno, en un momento te va bien y después qué pasa?
Claro, lo que pasa es que, hablando honestamente, pienso que se ha romantizado mucho el tema del emprendimiento, ¿no? Sobre todo en los últimos años, cuando hablan de emprender siempre ponen a Steve Jobs o los últimos que se volvieron multimillonarios creando WhatsApp o creando una aplicación, que sí es válido, pero no es el común denominador, ¿no? Emprender es muy duro, hay un proceso muy largo, es un proceso de desarrollar músculo para aguantar, ¿no? Los primeros años en donde probablemente no tengas ingresos. Y hay un proceso de frustración muy grande, que si yo creo que el éxito no solamente es que estés preparado, que sepas de administración, ¿no? Yo pienso que es un tema emocional, el no arrastrarte a cuando te dicen no me gusta tu producto, cuando nosotros recién empezábamos y me decían qué horrible tu revista, no me gusta lo que haces, hay una empresa más grande que tú, queriendo hacer lo mismo. Ahorita, antes de la transmisión, por error, me acaba de llamar una persona que quiere hacer un evento igual a la cumbre. Nosotros hacemos un evento que se llama Cumbre Internacional Event Planners Perú. Y vendiéndome el proyecto, mi proyecto, a mí misma, decía con el mismo nombre. O sea, yo creo que te has equivocado. Entonces, creo que uno no se debe... Lo único que es no frustrarte. Tiene que apasionarte mucho y tiene que haber una razón muy importante para emprender. Y si no lo haces, es totalmente válido, ¿no? O sea, tener un ingreso fijo, tener un horario, es válido totalmente. El tener estabilidad. El emprendimiento no es un deporte de alto riesgo. No es para todos.
Es verdad. Bueno, pero si es de alto riesgo, o sea, en tu caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que vos quieras emprender? Porque obviamente con toda la formación que vos tenés y con toda la experiencia... ¿A vos te puede agarrar una empresa grande? Rosa, vení para acá, te doy estabilidad. O sea, deja de armar tantas empresas. Deja de frustrarte tanto, vení que te contrato. O sea, ¿qué es lo que hace que vos quieras emprender? Que quieras seguir en esta.
Mira, yo llevo más de 15 años emprendiendo. Y sí, en el camino, de hecho, he probado regresar, porque antes de emprender, sí, trabajaba en empresas grandes acá en Perú y también en España. Sé que es la estabilidad, sé que es tener tu todo, ¿no? Que al inicio de un emprendimiento, no cuando emprendes mal, no te pones un sueldo, que ese es el gran error. Pero pienso que hay muchas ventajas. Primero, que te tiene que apasionar la idea. Ahora, a mis más de 40 años, me he comprado este ideal de querer intentar convertir a Perú en un destino turístico. Este propósito va más allá de un tema rentable, va más allá, es como un legado, ¿sabes? O sea, quiero que sea algo más allá de un tema económico. Lo puedo plantear ahora que yo tengo estabilidad también empresarial, ¿no? Ahora, esto hace que todos los días me levante con una motivación importante. Pero además, claro, yo vengo de una familia en donde hay una oda al emprendimiento. O sea, mis padres toda la vida nos han inculcado el tema de crear empresas, de generar puestos de trabajo. Entonces, en mi familia todos, de alguna manera, emprendemos, todos, siempre estamos metidos en ese rollo emprendedor. Yo llevo haciendo 15 años empresa, yo siempre digo soy emprendedora, aunque ya soy empresaria, porque creo que tener el sombrero emprendedor hace que todo el tiempo crees. Yo estaba viendo una historia ayer que tú decías, yo paro cambiando todo el tiempo, gracias por seguirme. Pero justamente ese es el sombrero emprendedor, el ir creando, ¿no? El ir constantemente enfocándote en ahora qué de nuevo. Tenemos esta mente inquieta de no poder estar cómoda haciendo todos los días lo mismo en un horario de oficina, sino creo que te vuelves adicta a esta adrenalina justamente que te genera el crear empresa. A mí me encanta lo que hago, Gaby, o sea, lo podría hacer gratis. No lo hago gratis.
No.
Pero creo que eso es lo más importante, ¿no?
Claro. Bueno, o sea, hay un tema igual, a ver, ya que mencionaste Perú, hay un tema en Perú, a ver, ya que lo mencionaste, y es que Perú, o sea, los peruanos veo yo que aman mucho su cultura y se quieren expandir, ¿no? Y vos acabas de mencionar que querés como aportar a esto que tiene Perú de que no, o sea, que sea líder, que siga siendo líder, porque es líder en un montón de cosas. Pero vos lo sentís también en otros emprendedores, a este fuego, el amor por Perú, por lo que es Perú.
Sí, lo que pasa es que hemos pasado, yo pienso que un nivel de evolución a nivel cultural peruano que ha llegado a partir, pienso, de la gastronomía peruana. Digamos, eso nos ha unido como identidad a todos los peruanos. Antes era todo lo extranjero era lo mejor, siempre, ¿no? Ahora no, existe un chip diferente, existe un chip de identidad nacional muy fuerte. Entonces todos queremos que siempre las cosas y lo mejor pueda salir. Y creo que esto viene ya de mi generación y los más, ¿no? Los chicos más jóvenes. El querer que destaquemos y hacer las cosas bien. Nos sentimos súper orgullosos, o sea, de una manera que creo que de repente antes era no tanto, la gente no decía ni siquiera que era de Perú, ¿no? Pero ahora es como que sí, soy de Perú y hablas de la cultura
Sí.
y hablas de la comida y puedes hablar horas de horas de tu país. En este caso, claro, lo que yo quiero es el posicionamiento en cuanto a eventos, pero que la gente entienda que si te vienes a casar a Perú, puedes disfrutar de playas, de costa, de sierra, de selva, de comida, ¿no? Y eso no solamente activa ingresos para nosotros como organizadores de eventos, sino para la gente que hace turismo, hoteles, restaurantes, taxis. O sea, es un movimiento económico súper grande de manera directa e indirecta. Y tenemos las posibilidades, digamos, en cuanto a recursos naturales, accesos. Lo que falta es justamente unirnos para que esto sea muy, muy grande.
Unirse.
Exacto.
Sí, ¿no? Sí, la verdad. O sea, es como, al principio, bueno, antes de empezar a grabar, yo te decía que a mí lo que me llama mucho de Perú es esa identidad tan marcada, tan valorada por los mismos peruanos, que después me parece súper raro cuando se pelean por diferencias de opinión, ¿no? De opinión política, lo que sea. Entonces, digo, sí. ¡Ay, qué lástima que se separan tanto acá en la el mente político, cuando en el corazón se nota, o sea, otra cosa, otra unión. Sí. Pero bueno, igual eso pasa en Argentina también. Mucha división.
Sí.
Pero bueno, volviendo sí. al emprendimiento, decís que traes lo del emprendimiento de tus padres. Entonces, digamos, yo sé que con tus hermanas también, o sea, has creado empresa, ¿verdad?
Sí, sí. Con mi hermana mayor, con Susana. El tema de creación de empresas familiares, que es lo que normalmente la mayoría de los emprendedores hacemos. O sea, hay uno que tiene la idea y luego empieza a integrar a la familia, a los hermanos, a los padres, a los tíos, a los primos, con alguien que tú confías, ¿no? Porque son las familias, son las personas que normalmente están rodeándonos. Ha sido también un proceso, porque pienso que para emprender necesitas no solamente tener, como te decía, la parte de gestión muy clara, sino la parte de cómo liderar. Y eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Cómo liderar equipos, cómo poder establecer alianzas, cómo también dividir la parte familiar de la parte empresarial, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con familiares, con tíos, con primos, cómo... Y justo de eso doy una clase en el último año, empresas familiares, porque en realidad es muy difícil a veces poder separar la parte emocional, ¿no? De la parte de resultados. Entonces, algo que es claro es poder establecer responsabilidades, ¿no? Y resultados. Y que las personas que trabajen con nosotros sean personas capaces, no porque necesite trabajo una persona, un familiar o la hija de un amigo, yo voy a contratarla porque tengo una empresa, sino si esa persona realmente es capaz de aportar a la empresa o quiere aprender para empezar a trabajar. Entonces, en ese sentido, yo analicé mucho en el último año muchas empresas familiares exitosas en Perú que son inmensas, Grupo One, AG Group, Grupo Vice, La Calera, son empresas familiares, pero que el éxito radica en que se preocupan mucho en la profesionalización de las personas que vienen para que esto llegue, por ejemplo, a una tercera generación, no asumiendo necesariamente que a veces los hijos puedan asumir la empresa, porque a veces los papás queremos que, y eso pasa mucho en eventos, que sigan con nuestro proyecto. Y de repente no, pues quiere ser médico, quiere ser policía, quiere ser cualquier otra cosa. Con lo cual, por más que empecemos con empresas familiares, tenemos que sistematizarlo de tal manera que eso puede ser contratar a un gerente, venderlo, claro, cederlo, o sea, tener una visión un poco más lejana que el corto plazo, ¿no?
Y esto lo fuiste descubriendo, digamos, en la práctica, ¿o era algo que vos visualizabas ya cuando decidiste emprender con tu hermana?
Cuando emprendí, no. Cuando empezamos no lo tenía tan claro, pero a la medida que hemos ido creciendo, y claro, también nosotros hemos ido creciendo en edad, ya tú vas viendo el futuro y te preguntas, que esa es otra cosa que los emprendedores olvidamos, ¿no? Jubilación, ¿qué va a pasar de acá a unos 10, 15, 20 años? Entonces, te empiezas a cuestionar, entonces tú dices, bueno, ok, eso tenemos que empezar a organizarnos así, tenemos que enfocarlo ya no de tan informal, sino así sean empresas pequeñas desde un inicio, formalizar en el sentido de tener procesos, de que si va a venir una persona, sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y que esté a tal nivel, siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Como cuando cuando contratan en, por ejemplo, en KFC, en Burger King, en alguna de estas empresas de comida rápida, todo está tan sistematizado que las personas que ingresan no necesitan pensar nada. Claro. Puedes contratar a un chico de 16 años y ya sabe la medida de la carne, la cantidad de papas, el tiempo, o sea, a ese nivel que la persona que entre en el puesto sepa qué es lo que hay que hacer y qué decisiones tomar. Entonces, pienso que en este momento nosotros lo que estamos haciendo justamente es planificando el qué va a pasar después de unos años, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Quiénes van a seguir o cómo vamos a manejar la empresa, ¿no? Porque a veces pensamos en el ahora, en el que nos está yendo maravillosamente y uff, queremos gastarnos todo el dinero, pero ¿qué pasa después? ¿No? Y eso es un poco lo que hablo en esta parte de charlas de empresas familiares. Muchos no pensamos en el después. Entonces, yo creo que tenemos que ir claro, o si es un ahorro, si es inversión, si es cuál es el plan a futuro, ¿no? Sobre todo ahora que estamos jóvenes, diosas, poderosas, que podemos hacerlo. Ya después va a ser un poco más difícil, ¿no?
Claro. O sea, ¿esto es algo que estás como analizando ahora? ¿O en qué momento empezaste a pensar en...?
No, esto ya venimos... de esto ya venimos hace un par de años. Ya venimos haciendo hace un par de años y justamente también con Susana estamos implementando nuevas cosas para poder, así como hemos diversificado en algunas cosas, poder seguir generando ingresos de manera automática a través de otras cosas, de otros proyectos, ¿no? Entonces, claro, tenemos mucha experiencia, mucho know-how, pero necesitamos también tener mucho orden. El orden financiero es otra de las cosas que el último año ha sido como que importantísimo, ¿no?
¿Y eso lo gestiona, o sea, lo gestiona alguna de las dos o hay alguien más dedicándose a eso?
Mi madre. Mi madre ve todo el tema de la contabilidad, de las finanzas, de bancos. Ella maneja todo ese tema. El tema de la AFP, las coordinaciones con la contadora. Todo eso lo ve ella, ¿no? Digamos, yo soy como que la parte de ir creando, de ir viendo las ideas. Susana lo que hace es hacer realidad esas ideas, ¿no? Y se encarga básicamente y principalmente de lo más importante de una empresa, que son las ventas. O sea, si bien yo puedo atraer, comunicar, salir, hablar, pero los cierres lo hace ella. Y toda la parte de gestión contable y financiera lo ve mi madre, ¿no? Entonces, digamos, nosotras tres es como que el núcleo, pero de ahí siempre nos apoya cuando hay cosas muy grandes, pues, el resto de la familia, ¿no? Y de hecho, colaboradores para distintas cosas en distintos proyectos que tenemos.
Genial. O sea, me gusta porque, claro, cada una tiene un rol definido y me imagino que tiene que ver también con la personalidad de cada una. Y lo que me fascina es que si mamá es quien está ordenando esa parte de finanzas, es como, o sea, me imagino, ¿no? Capaz se sienten seguras o les da esa sensación, ¿no? De seguridad, de confianza, de que, bueno, mamá que es más sabia, que tiene más experiencia, como es quien está ordenando lo financiero, que, no sé, en mi experiencia es como una de las cosas más difíciles, ¿no? De gestionar. Porque claro, yo tengo ganas de hacer un evento.
Sí.
Hay que pagar cosas.
Claro, exactamente, ¿no? Lo que pasa es que cuando emprendemos nos enamoramos tanto de esta idea que a veces no aterrizamos realmente si es rentable o no, ¿no? Si yo siempre digo... ya antes sí me mandaba, ¿no? Por corazón y me he estrellado un montón. Ya al día de hoy veo, ¿es rentable o no es rentable? Y antes de seguir perdiendo más dinero, doy marcha atrás. Y prefiero enfocarme en lo que realmente nos puede generar dinero y también sin tanto esfuerzo. Antes sí me dejaba la piel en todos los proyectos. Ahora no, ya selecciono un poco más los proyectos. Ahora, el tema de la personalidad también, eso sí es cierto, lo estaba leyendo. Hay un libro muy interesante que se llama, no sé si lo has leído, El libro negro del emprendedor.
Ah, no, me lo anoto.
Súper bueno. Y justo decía, casi en todo, con Susana somos socias. Entonces ahí decía que cuando uno emprende, es ideal, por muchas razones, no tener socios. Pero si los tuvieras, hay algunos requisitos, ¿no? Que sea, por ejemplo, un socio capitalista, pero que no se involucre tanto en el negocio, Porque hay una de dos cosas, o no trabaja nada y es más una carga, o si tienes dos personas que tienen mucho nivel de liderazgo tan fuerte, tan marcado, que entonces no se avanza, porque uno quiere ir a la derecha y otro ir a la izquierda. Entonces tiene que haber un balance en las personalidades. Decía, es como cuando quieres mandar a los astronautas al espacio. Les hacen un análisis hasta de personalidad, fuera del tema de las capacidades de personalidad, para que las personalidades puedan acoplarse y de tal manera que no exista un tema de pelea por el poder. Entonces, y yo luego pensando esto, como lo hemos hablado en algún momento, el tema de mujeres muy alfas, pasa lo mismo en las relaciones, ¿no? Entonces yo ahí yo entiendo relaciones y todo, pero claro, pasa lo mismo. O sea, si tú tienes al lado un hombre que está acostumbrado a dirigir y a ser el líder, y tú también, entonces ahí hay una pelea de poderes. Lo que se tiene que hacer, igual que en una empresa, cuando hay dos personas con estas características de personalidad súper fuertes, uno tiene que bajar y el otro tiene que liderar y así tratar de hacer el equilibrio, ¿no? Si no, no funciona. O sea, ni empresa ni en relaciones de cualquier tipo. Solamente sociedades, me ha pasado con, yo he tenido unas sociedades frustradas, yo odio las sociedades, lo único que funciona es con mi hermana Susana, pero siempre hay riña de poderes, o que alguien no trabaja, o trabaja menos, o el tema de egos, es muy complicado, sociedades es como casarte, de verdad, es como casarte, claro. Y es muy, o sea, tienes que conocer mucho la persona. Antes de hacer una sociedad, conoce sus valores, quién es, con quién vive, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué es, porque tal cual es casarte con esa persona y saber que vas a estar al final con, o sea, con un matrimonio, ¿no? ¿Y qué pasa en el final de un matrimonio? ¿Qué es lo que uno dice? Bueno, yo me quedo con la casa, tú te quedas con el perro, lo mismo. ¿Qué pasa cuando terminas una sociedad? Es tan doloroso como un matrimonio. Te duele porque tú empiezas con toda la ilusión, metes dinero, metes tiempo, metes energía, y luego quieres matar a esa persona, no quieres ni verla. Dices, yo me quedo con el nombre, yo me quedo con el cliente, ¿no?
Pero ay, si no.
O sea, es horrible. Entonces, uno tiene, y eso son experiencias de vida, ¿no? Que al momento de emprender, a veces dices, voy a emprender con alguien porque lo necesito, pero en el fondo es miedo.
Claro.
El miedo a no querer hacerlo solo, el miedo a no sentirte solo. Pero es mejor contratar a alguien que luego ganarte todo este rollo, ¿no?
Claro, con tu hermana, claro, o sea, justo se dio el yin y el yang, como esa pareja que funciona. Ahora, sí. O sea, si has probado otras sociedades también, o sea, si has apostado, ¿no?, a otras sociedades. Sí. Y, claro, ¿y quién, o sea, vos has tomado, por ejemplo, la iniciativa de decir, che, esto no va más, como de romper esa sociedad? Sí. Porque no es fácil, o sea, pensando también en pareja, ¿no? Porque esto igual se da, o sea, como un proyecto de vida también, un emprendimiento también es un proyecto de vida. Sí. Pero claro, como vos decías, uno invierte tanto que a veces decís, bueno, por lo que invertí o por todo este tiempo, vamos a hacerlo funcionar. Pero, claro.
Lo que pasa es que no. Eso lo diría a los 25, pero a mis 40 no negocio mi paz mental, Gaby, en nada. O sea, y no solamente hablo de negocios, te hablo de amigos, de pareja. Lo que pasa es que como cuando el esposo te saca la vuelta o te engaña, tú perdonas, pero ya no estás confiando. Y eso pasa lo mismo con el socio. Cuando el socio ves que no es una persona derecha, que no es una persona honesta o que está haciendo las cosas, entonces vives diciendo, bueno, estará, esto es verdad, esta cuenta será así. Ya no puedes. Entonces tu energía se empieza a disipar. Y empiezan las peleas. Entonces, para mí, en realidad, es más fácil decir, como te decía hace un rato, hay proyectos que intento lanzar, y si veo, prefiero perder un poco de dinero que hacerla larga y a tener un desgaste de energía, un desgaste emocional y para todo, ¿eh? Cuando, no sé, conozco gente y veo que ya empieza el drama, chao, ahí nomás, no, ya no.
Claro. Y bueno, o sea, empezaste proyectos que tuviste que cerrar, ¿no? O sea, sí. ¿Te ha pasado más de una vez?
Sí, claro. Sobre todo al inicio, mucho antes de 15 Teams, mucho antes de Event Planners, ya emprendía en otras cosas. Puse una peluquería, invertí dinero, por ejemplo, ese es otro error del emprendimiento. O sea, fui la socia capitalista, pero yo no estaba ahí y tampoco sabía nada de peluquería. Entonces, no puedes meterte en algo que no sabes. El negocio no va a funcionar por arte de magia. Entonces, ahí perdí el dinero, lo traspasé. Y, por ejemplo, cada vez que voy a lanzar un curso, y si es que simplemente veo que no hay un quórum, que para mí significa dinero que vaya a ganar realmente, prefiero no darlo y devolver a las personas que se hayan inscrito. O sea, porque claro, hacerte una logística y un tiempo para poder llevar a cabo, yo prefiero no, y lo puedo rentabilizar de otra manera. Entonces, hay cosas que hago porque me gustan. Es que lo que yo hago me encanta y yo siento que en verdad debe ser bien remunerado. Uh-huh. Yo ya no quiero el tema de mucho tiempo, he hecho muchas cosas de por posicionamiento, por, ¿no? Pero creo que ya la experiencia y el know-how que podemos tener después de bastantes años haciendo empresa se debería rentabilizar.
Sí. O sea que, digamos, una cosa es, ok, empiezo esto porque sueño esto y quiero que se materialice, pero bueno, la lanzas y decís, bueno, estaría bueno que me dé dinero también, ¿no? Claro. O sea, el dinero sí es una parte que hay que prestar atención.
Sí.
O sea, no es que uno se lanza a emprender porque quiero ser libre y decirle adiós a mis jefes. O sea, es un tema que también hay que analizar y que...
Eso es mentira.
Quiero ser libre.
No, y te vuelves esclavo. Más bien, o sea, la gente que me dice quiero renunciar a mi trabajo para emprender porque odio mi trabajo, no sé qué. O sea, yo soy la primera que me encanta el emprendimiento por muchas razones, pero esa no es una razón para emprender. Cámbiate de trabajo, simplemente. Tiene que ser algo muy, muy potente, algo que realmente te mueva, porque hay mucho camino que recorrer, a veces complicado. Entonces, tienes que estar muy enamorada de ese proyecto para que funcione, para que trabajes 24 horas al día, para que estés disponible 7 días a la semana. Mi cerebro todo el tiempo está pensando en eventos. Veo una película y digo, uy, esto lo puedo aplicar en la cumbre. Escucho una canción y esto puede ser la introducción para esto. Voy al teatro, oye, qué bacán esta escenografía, se puede aplicar a tal cosa. Entonces, tu cerebro todo el tiempo está captando ideas, ¿no? Pero renunciar para emprender, porque sí, porque odio mi trabajo, odio a mi jefe, no es la razón.
Nada.
¿Qué cosas sí te da el emprendimiento? Yo ahora que soy mamá, sí te digo que tengo los momentos y los espacios, por ejemplo, no me pierdo ninguna actuación de Camila, salimos a caminar todas las noches, estoy con ella, la recojo. Puedo venir temprano al colegio y decir vámonos a la playa. Sé que eso en un horario de oficina es imposible, pero ella también sabe que mamá hay veces que tiene que trabajar sábado y domingo, que hay veces, o sea, no es tampoco decir voy a emprender para dedicarme a mis hijos, no, porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez, o sea, o es uno,
pero igual la haces, o sea, digamos, pero esto que mencionas, ¿no? Decís, estoy viendo una película y pienso en un evento, o estoy todo el tiempo pensando, pero al mismo tiempo, o sea, te das lugar y espacio para estar con tu hija y hacer cosas que de otra manera no podrías hacer, capaz.
Sí, o sea, que o sí, sea está... sí. Sí, sí, o sea, hay una cierta libertad, pero vuelvo y repito, cuando hay un tema ya de organización, o sea, yo puedo decir ahorita, me voy, chao, me voy a hacer masajes, me voy a la playa, me voy, y sé que las cosas van a funcionar, pero cuando recién uno empieza y está solo, claro, no puedes, o sea, ahí no puedes, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber.
¿Cuántos años tiene tu nena?
10 años.
Yes, o sea, cuando ella nació, vos estabas a full emprendiendo, porque si decís que emprendes hace 15 años...
Yo la llevaba a la oficina en su cunita, y ahí estaba conmigo. Ella ha crecido viendo todo, es muy mosca, sabe mucho de marketing, de negocios, finanzas. Tú la escuchas y yo me río, ¿no? Porque yo digo... Claro, en mi familia se habla mucho de emprendimiento, de negocios, y ella es una vendedora nata. Todo crea y todo vende. Ya abrió su cuenta de ahorro, ya quiere aprender cómo invertir.
Me muero.
Sí, o sea, yo a su edad no era tan mosca. Y es una muy buena negociante. Que sea lo que ella quiera hacer. Pero sí, obviamente, cuando creces en un entorno con ciertas características, inevitablemente vas aprendiendo algunas cosas, ¿no? Sí. Escucha a mi hermana Sara, es fan de mi hermana Sara, entonces escucha ahí sus charlas de empoderamiento, entonces no sabes, claro, mamá, por supuesto, uno tiene que creerse en uno mismo y uno tiene que pensar que es la mejor y no sé qué, yo así.
Ella muerte. Claro, o sea, porque estás vos y Sara, que también, bueno, tiene su marca personal, ¿no? Claro, ella, Sara, va más por el lado de empoderar a las mujeres a que ellas emprendan. Después vos tenés tu empresa que también, o sea, inspira y empodera, pero de otra manera, como dando herramientas para algo muy específico, ¿no? Que son los eventos. Ahora, te quería preguntar, vos, o sea, en tu vida... O sea, ¿has tenido una relación fuerte con el tema de los eventos? O sea, porque si es algo que, o sea, que veo obviamente que te gusta. Pero ¿cómo nació el amor al tema eventos?
A ver, en realidad ha sido como un camino por descubrir. No es que yo salí del colegio y dije, ¿quieres ser organizadora de eventos? No pasó así. Pero sí habían determinadas características que yo sí recuerdo que desde pequeña, por ejemplo, era la que organizaba y era la primera que organizaba las cosas del colegio de, por ejemplo, las actuaciones con el salón o los paseos. Tenía estas habilidades y siempre estaba metida en los comités de las cosas que teníamos que hacer en el colegio. Pero no, en realidad nació a través de la revista y empecé a descubrir este mundo que no sabía y que además es mezcla de muchas cosas que al final sí eran de mi interés, como un poco el arte, la fotografía, me gusta mucho leer, me gusta escribir y ahí fue un poco con lo que nació la revista, me gusta mucho el tema de la moda. Cuando viví en España, pues estaba tan empapada del tema de moda, como compraba todas las revistas, estaba todo el tiempo viendo esas cosas. Y eso es un poco de lo que siempre digo, ¿no? Siempre uno va uniendo los puntos. Y eso es lo que yo entregué en 15 Teens. Y cuando empezamos a desarrollar conceptos como revistas de eventos que antes no se hacían en Perú y marcábamos la pauta para que los organizadores lo hicieran, entonces vi y desarrollé esta parte súper creativa que lo aprendí en una empresa acá que se especializaba en diseñar productos nuevos. O sea, más allá de eventos como industria de los eventos, a mí me gusta crear cosas. O sea, en este caso fue, agarré esta industria, pero si de repente mañana digo, Gaby, yo quiero empezar a diseñar productos nuevos en la industria de los pavos, gallinas, te voy a empezar a crear cosas. Y te voy a inventar recetas para el microondas y te voy a inventar comida para, o sea, sea lo que creo que eso es más que específicamente eventos. La ventaja en eventos es que en cada evento tú diseñas y creas un concepto diferente. Entonces yo sigo creando. Ahorita es estamos creando un producto nuevo, por ejemplo, para diseñadores de eventos, para la gente que quiere dibujar y utilizar pantoneras. Entonces ahorita estoy lanzando eso. O sea, más allá de la industria de los eventos, o sea, mañana se me ocurre crear una colección, aprendo a hacer billutería y me voy a inventar crear algo que sea útil y que sea, eso es lo que a mí me gusta, crear cursos, crear no sé, eso es lo que a mí más me mueve. No por eso es que me gusta emprender, porque tengo la versatilidad que no lo podría tener una empresa privada o en una corporación que es mucho más burocrático, que necesitas muchas aprobaciones. Acá no. Lo hacemos, lo probamos, lo lanzamos. Funciona, no funciona, ajustamos. Pensemos ya no en Lima, sino en Perú, sino ahora en Latinoamérica. ¿Por qué no? Entonces, y lanzarnos a cosas nuevas. O sea, ¿por qué no hacer algo virtual, un programa o un programa de televisión? ¿Por qué no sacar un libro? ¿Por qué no sacar, entiendes? O sea, líneas de productos, venderlos. O sea, hay muchas cosas por hacer. Pero tiene que salir de algo que sepas. En mi caso ya hay una marca construida y eso nos va a permitir seguir creciendo, ¿no?
Ajá. Claro, o sea, a la marca construida te referís a Event Planners.
A Event Planners.
O sea, como el paraguas, ¿no? De donde se desprenden.
Claro, Event Planners, y recién en pandemia creé mi marca personal. Antes, mira, llevo 15 años y antes no. Antes me daba mucha vergüenza salir en televisión, muchísima vergüenza que me entrevisten.
¿En serio?
Y hacía todo eso, era Susana. Susana, o sea, tú ves los historiales de prensa, Susana siempre salía en 15 Teens. Pero cuando, que fue una de las cosas que yo había puesto de mis must have, era, quiero ser conferencista. Y para ser conferencista internacional, o sea, no en un evento mío, sino en eventos de otras personas que inviten, obviamente tenías que crear una marca personal, obviamente tenías que formalizar tu web, hacer tus redes, y que la gente entre y vea contenido, ¿no? De quién eres, por qué tendrían que llamarte.
Claro.
Y ahí empecé, a trabajar mi marca para que justamente logre ese posicionamiento. Y, bueno, efectivamente empecé a participar en distintos congresos en otros puntos de Latinoamérica.
Mm. Claro, o sea, vos tenías esa meta de quiero ser conferencista.
Sí.
Claro,
sí.
Y después encontraste la vía, te diste cuenta, ay, me tengo que mostrar, ay, tengo que usar mi nombre.
Exacto.
Claro, entonces, es verdad, porque cuando nosotras empezamos a hablar, que fue allá, no sé, en 2017, por ahí, 2018, es verdad que se te conocía capaz por la revista de 15 Teens, sí, o Event Planners, pero no te mostrabas tanto, es verdad, ahora me doy cuenta de eso. Bueno, yo siempre te tuve presente igual porque hablaba con vos, pero qué fuerte, ¿no? Que en todos estos años, como que esto es reciente de mostrarte.
Sí.
Que lo tuviste que hacer, o sea, sentiste que lo tuviste que hacer.
Sí, no, y ahora lo tengo claro, que uno tiene que mostrarse. O sea, si quieres proyectar para las 50 ideas que tengo en mente, lo que está detrás es la reputación, ¿no? Entonces, la gente compra porque detrás de nosotros, es Rosa. Entonces, eso... Ajá. Pesa mucho. Las marcas personales pesan muchísimo, ¿no?
Claro.
O sea, yo sé que compro un curso tuyo y sé que me va a servir. O sea, eso es como que automático, porque ya ha habido un proceso de conocimiento. En cambio, si viene alguien X, yo digo, pucha, ¿será? ¿No será? ¿Realmente aprenderé o no? Entonces, ese es un proceso de generar confianza, ¿no? Y que la gente al final apueste por ti.
Claro.
Todo fluye más rápido hacia el nivel internacional. La gente ya como, sí, claro, Rosa de Perú, claro, hagamos la cumbre en Ecuador, o en Paraguay, o yo te vi. Entonces, esas cosas que de verdad te abren puertas de una manera impresionante. Te abren muchas puertas el construir una marca, pero a conciencia. O sea, te habla de construir, no es solamente abrir la web. No es decir, y el autobombo, decir yo soy la mejor, que jamás vas a encontrar eso en ninguna de mis redes sociales. Simplemente dar, pero también a través, que es una de las cosas que hago mucho, de campaña de medios tradicionales.
Eso te iba a preguntar. ¿Quién maneja ese tema? Medios.
Tengo un equipo de prensa y medios. Antes lo manejábamos nosotros, porque, claro, como 15 Teens, nosotros estamos dentro de una gran base de medios de comunicación. Entonces, de hecho, conocemos muchos medios. Pero ya con, o sea, como lo que te decía, yo con el tiempo entendí que como empresaria mi foco tiene que estar en crear para generar ingresos, no en perseguir a un canal para que saquen una nota o un periódico. Entendí que no puedo estar contestando mails y haciendo un seguimiento porque mi foco tiene que estar en ver cómo seguimos generando dinero. Entonces, para mí es más rentable que mi mente esté enfocada en eso y que haya gente y equipos, tengo equipos para diferentes cosas, en este caso medios y prensa. Por coincidencia, una de mis sobrinas, mi sobrina mayor, es mi jefe de prensa, digamos, de cabecera. Ah. Ella estudió comunicaciones, es una capa, Nicole se llama, Nicole Castro, y junto a Raúl, ellos se encargan de todo el tema de medios. Entonces ellos me arman la agenda. Por ejemplo, mañana tengo en un programa a nivel nacional, o si no es periódico, o es radio. ¿Y eso qué te da al final? Te da autoridad. Porque la gente claro. dice, sales en tele, si sales en el periódico, si sales en la revista, si te... Ah, es que ella debe de saber. Ella debe ser referente. Entonces no es necesario que tú, vuelvo, te des el autobombo. Son estrategias que te permiten claro. tener un importante posicionamiento, ¿no? Y liderazgo.
Sí, 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 tal cual. O sea, y me imagino que, o sea, vos presentándote, o sea, siendo que hace poco, relativamente poco, te empezaste a mostrar, que ha sido un desafío, ¿no? O sea, mostrarte en medios, yo me muero, o sea, ahora. Me visto ahora la tele, digo, ¿qué? No. Pero entiendo, pero sí lo admiro, porque digo, sí, o sea, obviamente si yo tengo algo que quiero que crezca, o si tengo una empresa, o quiero que la misión de mi empresa crezca, tiene sentido ir más allá, como ir a medios, claro, más masivos, porque vos no podés manejar, o sea, salís en la tele, no podés manejar quién te ve, o sea, te ven de... O sea, te ven todos, o sea, de cualquier lado, cualquier profesión. Entonces, es una exposición.
Exacto.
O sea, que va más allá de una red social que, bueno, me conecta a mi Instagram, en mi canal de YouTube, yo lo manejo, ya estoy entrando en el medio de alguien más.
Sí.
O sea,
sí,
¿cómo, ¿cómo gestionas eso? ¿O para vos, vos te mandás?
No, fue un proceso. O sea, yo recuerdo que cuando lanzamos la revista, nos hicieron un reportaje en el programa más en el programa dominical más visto de Perú, que se llama Reporte Dominical. Porque obviamente y estratégicamente elegimos minuciosamente quiénes iban a hacer la portada y sabíamos que iba a haber rebote en nivel de prensa y eso es lo que yo buscaba con mi primer lanzamiento. Entonces, nos hicieron un reportaje súper largo, como de 10 minutos en televisión, es bastante. Y yo veo, porque está en YouTube ese video, tengo una cara de asustada. Aparte era una guaguita, era chibolita. Una cara de asustada, hablando hacia adentro, de una cara de que me faltaba ponerme a llorar mientras hablaba. Y por eso es que yo decía, no, yo no quiero esto. Y Susana sí, bueno, Susana le encanta también hablar y todo esto, ¿no? Pero ya cuando era el tema de marca personal, sí me preparé. Mucha gente por internet hablando y enseñando de cómo pararte frente a la cámara, qué es lo que tienes que saber, y muchos trucos que te van enseñando, no solamente el tema de la iluminación, sino cómo ir conectando a través de los videos, ¿no? Porque ya en ese momento nosotros estábamos entrando por la parte de tener un poco más de exposición. Y ya con la pandemia, bueno, con tantas transmisiones, hacer un en vivo ya es casi lo mismo, ¿no? O sea, claro, te estresa un poco porque tienes a 50 personas detrás, estás dándote la señal, que hay esta cámara, pero ya ahora, después de tantas experiencias que he tenido, fluyo, de verdad que siento que no me estreso, me gusta, lo disfruto, bromeo, tomo control de la conversación, ya sé, antes hasta, porque claro, en canales abiertos es muy difícil que tú vayas y te promociones así, porque cada segundo cuesta, ¿no?
Claro.
Porque ya yo, mientras voy hablando, pum, voy lanzando mi promoción, entonces ya lo manejo con un poco más de soltura, ¿no?
Ahora, Tema metas quiero hablar con vos, porque, claro, una cosa, yo por el momento, o sea, ahora me manejo sola, como emprendedora sola. Entonces digo, bueno, hoy tengo esta meta, este mes quiero ir a tal lugar, este mes quiero vivir en tal lugar, quiero tener ese estilo de vida, ok. Pero ya me imagino, ¿no? Que a un nivel empresa, cuando fijas metas, o sea, vas más allá, ¿no? ¿Cómo integras metas personales con metas de empresa? O sea, ¿cómo elegís tus metas como empresaria?
Bueno, a nivel, en realidad, a nivel empresarial, cada proyecto tiene una meta clara de ventas.
Mm.
Y como ya me lo manejamos todo con estadísticas, sabemos cuánto tiempo, dinero y esfuerzo nos va a dar, y es así, es directamente proporcional cada proyecto. Entonces, si yo quiero y me planteo una cantidad de dinero como utilidad, yo ya sé cuánto tengo que invertir, cuánto tiempo nos va a tomar llevar esto, la cantidad de personas o lo que necesitamos hacer. Y obviamente dentro de este planteamiento de utilidades está los proyectos personales. Yo te comenté que estoy el tema de querer comprar el departamento, ¿no? Entonces, y en su momento Susana también tenía algunos proyectos personales muy claros, porque a veces dices, quiero ganar mucho dinero, y nos pasó años, ¿ah? Y efectivamente facturamos mucho dinero, pero así como entraba, se iba. Pero cuando tienes algo claro, o sea, quiero un departamento, quiero un carro, quiero tal cosa, y obviamente ya fuiste a averiguar el departamento, ya sabes cuánto cuesta, ya sabes, o sea, te has averiguado todo como si tuvieras el dinero hoy. Entonces, a partir de eso, tú haces tu plan. Entonces, quiero esto, quiero lograr este objetivo, y lo mismo con Susana, y realmente lo logras, porque es algo que quieres tanto, que ya no, antes que te parecía, wow, es que es imposible que yo facture eso. No, mentira. O sea, en verdad, simplemente te faltaba tener claro cuál es tu propósito. Pero un propósito importante, ¿no? Algo que para ti te signifique algo importante. Entonces, y las metas van, se van evaluando diariamente, semanalmente. O sea, no es que me la pongo y de ahí ya vamos a ver, ¿no? Es cada día vamos viendo, ok, estamos, ¿qué hay que ajustar? No estamos llegando, ¿qué hacemos? Y algo que sí es importante, que me pasa con estas nuevas alianzas que estoy haciendo para trabajar en otros países, es que a la gente le cuesta mucho ser versátil. O sea, si yo veo que algo no funciona, ok, ya, vamos a cambiar la estrategia. Planteémosla así. No, pero es que la gente, ¿qué va a decir? No, la gente no va a decir nada. Si todavía no pago nada, no va a decir nada. Cámbialo. O sea, ¿qué es lo peor? O sea, hay que cambiar. No, pero es que no, simplemente el objetivo es tal. Tenemos que ver cómo llegamos, ¿no? Entonces, con Susana es como que del día a día. Ya, ¿qué podemos plantear acá? Esto, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Cambiemos, eso no ha funcionado. Entonces, nos estamos acomodando todo el tiempo en función a lo que vamos viendo que resulta. Y ya cuando obviamente sabemos cuál es el camino, simplemente ya vamos de frente, y sabemos que obtenemos resultados. Pero sí tienes que tener una meta muy clara, y averigua tu meta al detalle, desmenuzándola. O sea, quiero, no sé, como tú me decías, que me encantaría también, y yo le decía, ojalá pase eso, todavía no lo he investigado, pero quiero irme, por ejemplo, 3 meses a vivir a Cusco con Camila. Camila es citadina, o sea, Camila no sabe qué es vivir en el campo, tiene la idea romántica que es lindo, yo no sé qué tan lindo y se va a aguantar mucho tiempo. Pero bueno, ok, si quiero irme 3 meses allá, ¿qué necesito? ¿Dónde iría? ¿Cuánto costaría el tema del internet, de los accesos? ¿Qué haría ella? ¿Qué podría hacer yo? Y a partir de ahí, ok, vamos a trabajar. ¿Qué necesito para lograr eso, no? Pero tenerlo súper claro.
Claro, entonces ya que vos elegís metas de empresa, o sea, vos elegís metas personales y decís, bueno, esta es mi meta personal. Ok, ahora voy a usar la empresa para esto.
Sí, claro.
Para llegar a esta meta.
Sí, sí.
Entonces, desde que aclarás bien la mente, o sea, la meta, bueno, mente, meta. Cuando aclarás bien la meta, o sea, vos sentís que que te es más fácil llegar a la meta sí. con la empresa.
Totalmente, sí, 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 sí. Y simplemente, o sea, no es imposible. Yo creo que también con el tiempo te das cuenta que a veces uno tiene, son limitaciones mentales, ¿eh? Es un tema de merecimiento, es un tema de, no, o sea, simplemente tenemos la capacidad, somos competentes y podemos lograrlo. Y en los últimos años, es más, en pandemia hemos vendido súper bien. En la época que somos el sector más golpeado, increíblemente hemos vendido bien, nos ha ido maravillosamente, hemos crecido un montón. Entonces, y no haciendo eventos, sino educando y creando cosas nuevas. Entonces ahí yo creo que fue como que Susana y yo nos desbloqueamos y fue, hagamos algo cada vez más grande, ¿no? Y si esta cumbre que estamos haciendo ahora es grande, ya estamos pensando la siguiente en irnos de frente ya a hablar con el alcalde de Lima, en hacer algo más grande a nivel ya mucho más importante. Entonces, claro, ¿por qué no? Bueno, y siempre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan no, ya. O sea, ya, no pasa nada.
Claro. No hay drama. O sea, lo que me gusta mucho de vos es que se nota que vos decís, ponés un objetivo y vas. Por ejemplo, esto de crear una cumbre, para mí es un como súper. Es algo como que veo gigante yo.
Gracias.
Claro, pero no solo eso que lo haces en tu país, sino hagamos una cumbre en Ecuador, en Paraguay, o sea, en otro país. Y, claro, o sea, es como que hay un empuje o algo como, o sea, que veo que no te detienes. O sea, quieres algo y vas, ¿no? Pero, ¿te ha pasado de sentir obstáculos grandes? O sea, y decir, no, esto no puedo, pero encontraste, o no sé, ¿qué miedo? O sea, yendo a esto de las cumbres en otros países. O sea, como un ejemplo. Uh-huh. Digo, ¿has sentido de no, esto va a ser muy difícil? O,
No miedo. No. O sea, miedo no. De verdad que miedo no es lo que es. Yo creo que cuando sentía miedo, cuando tenía la revista. O sea, sentía hasta literalmente vértigo. Porque no sabía manejar muchas cosas, en el sentido de los clientes, gente que ya tiene mucha experiencia, gente un poco maliciosa a veces, en manejar equipos de chicos bastante jóvenes. Y ahora no, es que ya los años te dan experiencia, ya también te adelantas, ¿no? Te adelantas a muchas cosas que saben que vas a venir. Sabes cuándo atacar, sabes cuándo callarte, sabes cuándo escuchar. Y eso es parte de los años, pues, ¿no? No me dio miedo a Ecuador, me generó estrés, mucho estrés emocional porque trabajamos en sociedad. Siempre digo, no voy a volver a hacerlo. pero no el proyecto en sí, sino creo que... a veces la frustración de uno querer dar lo mejor y a veces la gente que te rodea te sabotea, ¿no? Eso para mí, la lealtad para mí es algo, no sé, no solamente a veces decimos lealtad a nivel de pareja, lealtad a nivel de trabajo para mí es lo importante. Y amistad. Alguna vez alguien me dijo, no, pero es que los amigos también se equivocan y uno que tiene que hacer perdonar. O sea, hay cosas que uno puede disculpar, pero hay cosas que es lealtad en cuanto a, ¿sabes cuándo las cosas son buenas y cuáles son malas? O sea, por criterio básico. Claro. Si un niño tú le preguntas, esto está bien, esto está mal. Si tú vas contra eso, para mí, ni siquiera ya, como te digo, ni siquiera me desgasto en decirte, no, Gaby, ¿sabes qué? Yo pienso, no, simplemente, chao.
Se cierra acá.
Y no, y simplemente no vuelvo más. Es que te vuelvo, repito, yo no quiero ni desgastar. Antes era, pero no, yo quiero cambiar el mundo y quiero que la gente entienda. No, ya no.
Claro, igual esto es algo que yo venía escuchando también, de que, bueno, si alguien se equivoca, está bien, lo puedes perdonar, pero perdonar no significa, bueno, me sigo quedando con vos o te dejo pasar todas. No, o sea, eso que dicen de poner la otra mejilla, eso es un mito, en realidad, que está mal, estaba mal traducido de la Biblia. Eso. Entonces, claro, pero tenés que cortarla, y más cuando, bueno, en tu caso, ¿no? Que involucras a otras personas también y tu estado mental, ¿no? O sea, tu bienestar, tus emociones. Exacto. O sea, cuando alguien ya cruza una línea, más allá de que lo hizo a propósito, sin querer, no se dio cuenta.
Es que
a veces no va y no va.
Exacto. No, es que hay cosas, Gaby, que no es que uno no se da cuenta. El tema de actuar bien o no actuar bien, no se da cuenta. O sea, ya somos personas adultas.
Ya somos grandes, claro.
Sí. Entonces, como que no. Para mí la lealtad es muy, muy importante. Y así como yo la exijo, yo soy leal a las personas.
Claro, porque, obviamente.
Y por eso tengo pocos amigos. Y los que son, ¿no? Por ejemplo, tú, nos vemos pocas veces, pero cuando nos juntamos, charlamos un montón y somos muy transparentes, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? De las personas con las que yo normalmente conecto.
Sí, bueno, el emprendimiento también como que te abre vías para generar estas conexiones también, ¿no? Pero porque uno emprende... O vos emprendés también como honestamente, o sea, haciendo lo que de verdad querés, digamos.
Exacto.
Si bien hay dinero en el medio y todo, o sea, no es que solo lo haces por dinero, lo haces porque Exacto. vos querés, porque querés cumplir, concretar algo que es tuyo y lo vas a cuidar como, ¿no? Sí. O sea, con garras. Claro, tu nombre, tu reputación.
Exacto. Sí. Porque hay momentos que uno quiere tirar la toalla y dices, no, hay que seguir. No. Y ese es el éxito, pienso, de la gente que emprende. Yo le preguntaba a un amigo que hace muchos años que entrevistó a un montón de emprendedores exitosos acá en Perú, y le dije, ¿qué es lo que tienen ellos? Quiero saber y quiero aprender, le decía Giancarlo. ¿Qué tienen ellos y qué han hecho de diferente para tener éxito? A uno se le había quemado la fábrica, el otro había perdido todo su dinero, no sé qué. Me dijo, son perseverantes. O sea, son perseverantes a nivel locura. Entonces yo ahí lo dije, ok, ese es el secreto del éxito. Y algo que somos con Susana es perseverantes. O sea, el éxito de esta cumbre se va a deber al trabajo duro de Susana, de estar ahí 24/7, súper metida en cumbre. O sea, a eso voy. Si te compras el proyecto, tienes que dar el 100%. No sin excusas, no que estoy mal del brazo y por eso yo no puedo trabajar y me voy a echar. No, trabajaré con el brazo izquierdo. Tiene que salir el proyecto. No, es que hoy día me sentí mal. No hay excusas. O sea, los resultados son los que van. O sea, sobre todo si quieres ser líder en algo, si quieres lograr objetivos. O sea, pienso que uno tiene que dar todo. O sea, no hay excusas, no hay lluvia, no hay huaico, no hay nada. O sea, no hay nada. Realmente tienes que hacer lo imposible. Yo te digo que en Ecuador fue tan impresionante este evento que fue el cónsul de Perú y el alcalde y las autoridades de Cuenca, de la ciudad. Entonces yo dije, pucha, ¿por qué no acá en Lima, en San Miguel, donde se va a hacer el evento, por qué no va el alcalde? O sea, fui, me hicieron hacer una cartita, ¿no? Carta ignorada mil veces. Entonces, literalmente lo estoqueé al pobre hombre. Averigüé en qué momento iba a estar, dónde iba a estar. Y me presenté. O sea, probablemente en otro momento hubiera hecho, ¿no? Entonces, me presenté. Le dije, hola, soy Rosa Cusi Ramos, soy acá de San Miguel. Le presenté mi proyecto. Le conté con la pasión con la que vendo yo la cumbre. Digo, eso es importante para el distrito. Le conté todo emocionadísimo. Y he dejado una carta y van 15 días y no tengo respuesta. Pero ¿cómo? Llamó a su subgerente, no sé qué. Y concretamos la cita y la municipalidad se subió a la cumbre. Claro, los mecanismos no fueron los formales, pero ¿qué es lo peor? Vuelvo y repito, ¿qué es lo peor que te pueden pasar? Decir, ¿sabes qué? No. Pero si no, intenta todo, trata de hacerlo, ¿no? alguien te va a escuchar en algún momento. Y sé que ese va a ser el hilo con el que podemos ir creciendo a través de autoridades peruanas, ¿no?
Sí, o sea, algo que me llamó mucho la atención y que me gustó y que dije, ¡guau, qué temple! Fue que, bueno, en Perú, esto, o sea, al inicio de año fue un caos. Me imagino que siguen pasando cosas, pero enero y febrero, diciembre, enero y febrero, hubo un caos político muy fuerte, sí, y que se paró todo. Y era el tema de conversación allá. Bueno, de hecho, yo me vine en ese tiempo por otras cosas, pero justo coincidió y dije, bueno, me quedo acá en Buenos Aires un tiempo. Pero ese caos social afectó a un montón de empresas y algo que a mí me gustó mucho ver de tu empresa fue que vos seguiste igual, o sea, seguiste igual promocionando tu cumbre, o sea, no te metiste en, porque uno, o sea, todos en redes sociales estábamos ahí como debatiendo, y me gustó que vos no te metiste ahí, pero como que cuidaste, o sea, cuidaste este proyecto sabiendo que todo el mundo estaba hablando de eso y que todos estaban enojados, que todos estaban heridos, y, ¿no? Yo también iba, tomaba clases allá en Cusco y todo se tuvo que parar, todos hablaban, y se ha detenido todo, y yo decía, y Rosa no se detiene, pensaba, digo, me gusta porque ella no se detiene ante esto, ¿no? Y bueno, es algo que también vengo yo estudiando mucho, del no detenerte, o sea, ante un obstáculo, el avanzar igual, o sea, encontrar, o esto que decís, de que pasaste la formalidad. Claro, si te hubieras quedado esperando a que le llegue la carta, esto no iba a pasar. Aparte, no es que fuiste y le rompiste la ventana. O sea, te organizaste bien para coincidir, pero, o sea, fue, o sea, siento que es como un nivel de perseverancia, es como que yo no me freno. O sea, no me freno ante que no le llegue la carta a alguien. O sea, es como que rompes el paradigma de cómo deberían ser las cosas, ¿no?
Claro. Es que, al final es que, vuelvo y repito, pienso que, obviamente, si lo que tú quieres es algo importante y consideras que también para la otra persona, que eso es muy importante, que para la persona es valioso, adelante. Yo pienso que mi cumbre es valiosa, ¿no? No solamente para la gente que va como asistente, no solo para los conferencistas, sino a nivel de desarrollo económico. Entonces, obviamente, si no has visto esta propuesta, te la tengo que hacer ver de alguna manera. Es diferente que también a mí me pasa al revés. Me escribe hace unas semanas un chico de Uruguay, un organizador de eventos, y me da todo su currículum, sus datos, y me dice, hagamos algo en Uruguay. Pero, o sea, uno cuando se acerca a alguien, tienes que ir con algo claro, tienes que ir convencido, o sea, no puedes dejar el abanico abierto. Tienes que ir convencido de qué cosa quieres con esa persona, cómo piensas que lo va a lograr para que te preste atención, ¿no?
O sea, entonces te llega, claro, vos moviéndote, haciendo, la gente te ve y te llaman a vos. No es que vos tenés que, o me imagino que igual lo haces, pero vos ir a buscar patrocinio.
No, normalmente... No, es al revés. Ecuador y Paraguay llegaron a través de invitaciones. No fue en realidad planteado por nosotros. Y hace años también nos han llegado de Chile, de Bolivia, ahora último de Uruguay. Pero pienso que no se concreta nada porque en Ecuador fue muy claro. O sea, es esto, yo tengo estos recursos, podemos hacerlo así. Tú tienes todo el know-how, en Paraguay fue exactamente igual. Entonces, sí, la visibilidad te abre puertas, ¿no? Y te abre la posibilidad de negocios. No solamente en este caso, sino también se me acercan empresas, por ejemplo, para que nosotros podamos ser la cara de vender sus productos. O hace poco hay una empresa arequipeña que es una embotelladora que está sacando un producto para organizadores de eventos, específicamente. Jugos para niños, entonces que también quiere que nos subamos dentro de este proyecto. Entonces ya como que la gente, como sabe que de alguna manera detrás de la marca, si yo digo y aparezco y recomiendo algo, todo el mundo automáticamente va a querer comprar. Entonces, a veces también existe, más que un tema de patrocinio, es un tema de, ¿sabes qué? Se imagen o promociona esto, o muchas veces en locales de eventos, ven a mi local, por favor, recomiéndalo, haz un scouting, porque la gente sabe que si es que yo voy a recomendar, todo el mundo va a empezar a preguntar, va a confiar y va a ir, ¿no? Entonces, un poco de eso sucede.
Sos como una influencer, pero de verdad.
No sé si influencer, pero todavía no cobro.
Pero podría.
Sí, depende. O sea, por
ejemplo, no sé cómo te manejas.
La embotelladora, sí, ahí hay un presupuesto, ¿no? Obviamente, claro. Porque son empresas grandes, ¿no? Y en los otros casos, pues depende. Si es, por ejemplo, gente que quiere vender algo, pues se plantea una propuesta en cuanto al negocio, ¿no?
Claro, una propuesta, digamos, que le sirva a los dos, a vos y al negocio.
Exacto, sí. Pero no es que, o sea, los influencers normalmente, porque digo, no soy influencer, tienen tu, ¿cómo se llama? Kit de algo, que es donde donde te dan tus estadísticas, etcétera, etcétera, y te dan una tarifa, ¿no? Y de por la cantidad de posts, no es tanto así, sino es, porque no es mi foco, claro. No es lo que yo estoy dedicada, pero si es que, por ejemplo, hay una empresa, muchas empresas que se nos acercan, entonces quieren algo, ok, vamos, nosotros analizamos qué podemos hacer, pero que sea como que no me vaya a implicar a mí mucho tiempo, claro. De tal manera que yo no esté amarrada con alguien teniendo que generarle.
Claro, ¿qué es lo que a vos te indica que un proyecto va a ser negocio? Pues decís, bueno, esto va a funcionar, o me meto acá, va a funcionar. O sea, ¿hay algo que vos detectes?
Que la gente lo esté pidiendo. O sea, escuchamos mucho el mercado, ¿no? Con Susana. Por ejemplo, cuando empezamos con el tema de platos de sitio, de vender platos de sitio, de menajería para eventos, veíamos que muchos de nuestros alumnos de provincia pedían. Entonces dijimos, bueno, por acá es. Ahorita que estamos lanzando este proyecto para diseñadores de eventos, es algo que viene la gente pidiendo años. Entonces dijimos, bueno, escuchar. No es tanto lo que yo me invente la pólvora, sino es más bien al revés.
Pero escuchás porque vos ya tenés una audiencia y te preguntan a vos, o lo detectás por ahí que...
Conversando. O sea, converso mucho con la gente. No hago encuestas por redes. Sino me gusta mucho tener contacto en las clases que tenemos a nivel de provincia o en la cumbre. Por eso me gustan los presenciales, porque nos permiten conocer lo que la gente quiere, lo que la gente espera. Siempre me queda un poco más de tiempo para poder escuchar sus opiniones, y ahí vamos tomando nota y vamos evaluando qué es factible, qué es rentable, qué no es rentable, a partir de lo que vemos qué es lo que la gente necesita, ¿no?
Me encanta que tenés esta visión como súper concreta en todo. y que, claro, una que empieza, o sea, yo igual llevo varios años.
No, tú tienes más años que yo haciendo cosas y cosas
online, bueno, casi... Este año cumpliré 7. Pero es una cosa, o sea, lo que yo tengo es, bueno, empiezo, esto es algo que ya quiero como ya asentar, ¿no? Empiezo acá, pero dejo que siga funcionando. Algo que yo hacía era empiezo y lo mato.
No.
Claro, o sea, vos me contás, ya volviendo a vos, ¿no? Que contás al principio, como que vos vas abriendo vías, porque vos tenés varias empresas, las fuiste creando como que todas se empezaron a complementar.
Exacto.
No es que por abrir una nueva cerraste la anterior. No. Porque 15 Team sigue funcionando.
Sí, exacto.
Event Planner de adentro tiene un abanico de cosas.
Sí. Exacto. Sí, no puedes. Aparte, te ha costado tanto tiempo poder hacer que un proyecto marche como para matarlo, ¿no? Entonces, no es cerrar, sino automatizar y seguir creando cosas, ¿no? Y aparte yo veo que tú eres experta en muchas cosas y somos un abanico, las personas no es solamente una cosa, o sea, somos un abanico de opciones, y si, por ejemplo, en ti una persona puede encontrar varias cosas, pues genial. O sea, no es que si es que ya sé Pinterest, ya no voy a ver tapping, no. O sea, voy a ver tapping, claro, y voy a escuchar sobre tus tips de citas y también quiero saber el emprendimiento, porque todo eso soy yo también, o sea, tal cual, o sea, el tema de emprendimiento, el tema de saber un poco más de tapping, el tema de nuestras filosofadas astrales sobre las citas y los hombres. Las personas somos un cúmulo de cosas, ¿no?
Quiero ir ahí. O sea, a nivel empresaria, ¿no? Emprendedora. Me imagino, o sea, vos tenés, o sea, tu empresa es femenina en el sentido de que liderada por mujeres, por vos, por tu hermana. No sé, clientes, digamos, me imagino que son mayoría mujeres.
Sí, la mayoría.
¿No? Pero también hay una cuestión masculina, clientes hombres. No sé si has tenido sociedades con hombres, sí, proveedores hombres. Yo siento... A ver, algo que siento ahora, ¿no? Que no sé si es como un miedo o no saber cómo manejarme siendo mujer en relación desde mi lugar como emprendedora, como empresaria, cuando se trata de hombres. A veces me da miedo. No puedo creer que estoy diciendo
eso. No, no, o sea, no, me da miedo, creo, como, no te creo.
No miedo en el sentido de, ¿tengo que actuar diferente? O sea, cuando, ya cuando sí tengo un cliente o lo que sea... O sea, tengo que mostrarme más fría, o sea, ¿no? Como que a veces tengo este miedo de, pucha, o sea, mostrarme como hombre también adelante de un hombre. O sea, no, en mi empresa, con mi marca.
Me pregunto.
O sea, vos, claro, sí. O sea, yo siento que tengo esa, o sea, me doy cuenta ahora de que como que tengo un switch que prender y apagar cuando estoy frente a un hombre en mi marca. O cuando tengo un cliente, un proveedor, una colaboración hombre, como que tengo que poner una cara diferente. No sé si te pasa a vos o no.
Mira, yo soy, como te hablo a ti, normalmente hablo a cualquier persona. Yo soy así, pero descubrí con el tiempo, con algunas de mis colaboradoras, cuando teníamos que negociar algo, hay una que es súper linda y súper femenina, y el poder de las mujeres... que son muy femeninas y muy guapas, para la negociación es una herramienta poderosa. Te lo voy a decir así claramente. O sea, que ese plan de ser así súper... Esta es mi personalidad. Yo no lo puedo cambiar, honestamente. O sea, yo soy así y te voy a hablar así, hombre o mujer. Pero normalmente en negociaciones, yo ya cuando veo que hay algo complicado, yo, Dianita, go ahead, y Diana... ¡Ay, no sé qué! ¡Ay! ¡Y pilla! Sí, Rosa.
Pero hay que aprovecharlo, claro.
Exactamente. Entonces, por eso te digo, no es... Y siempre he escuchado, ¿no? Cuando hay que ir a negociar con un hombre, que sea una mujer. Es mejor que sea una mujer, ¿no? Y al revés también. Entonces, no sé si es un prejuicio, no sé, pero yo he visto resultados comprobados. Los hombres son un poco más abiertos cuando una mujer es así... femenina, ¿no? O sea, no al contrario, no ir en plan así de yo sé, soy lo más.
Claro.
Más.
No. Claro, inspirar capaz, ¿no? A que el otro tome acción, pero no, o sea, no una tomar el mando. O sea, las dos tenemos una energía que sí, conectamos también masculina. Porque tenemos una energía muy masculina las dos, ¿no? Como...
Sí. Sí.
De, bueno, sí. Igual la energía constructora, o sea, para armar una empresa, es una energía masculina. O sea, se requiere en una empresa las dos energías. O sea, que lo masculino sí nos sirve, sí nos ha servido.
Claro. Sí, claro. Capaz en...
Claro, sí. Claro. Capaz ahora que lo hablamos, digo, claro, ese switch que yo tengo, ese miedo de enfrentar, es porque a veces yo entro en modo... como combate, como guerra. Ajá. Con un hombre, porque entro en ese masculino, claro. Como, pucha, o sea, tengo que marcar un límite acá, o las cosas tienen que ser como yo quiero,
claro.
Yo tomo el control, pero capaz,
claro, sí.
Si bajo la guardia.
Sí. No, yo capaz creo se que pueden... depende de la persona que esté al otro lado, ¿no? Cuando me ha tocado negociar con hombres, claro, soy muy, muy clara en los puntos, pero pienso que no debemos dejar de lado estas herramientas femeninas que tenemos, que pienso que es, en verdad nos ayudan mucho en el tema de la negociación. O sea, es como cuando se nos viene a presentar y negociar o vender, imagínate un Brad Pitt. O sea, yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar atentamente. Sí, sí, sí.
Lo que quieras. O sea,
sin ser, ¿no? Pero pienso que el tema de la imagen, el tema de ser una persona educada, de que también la manera en la que hables a la persona, la imagen personal, no en el sentido de que siempre estés maquillado, a mí me encanta, pero no necesariamente tiene que ser así, pero sí de cuidar la imagen de que proyectemos, de cómo estemos vestidas. Básicamente creo que eso, ¿no? Y las maneras en las que nos vamos a dirigir a las personas. Pero no creo que tengamos que ir en modo guerra. Al contrario, yo pienso que es al contrario. Hay que, salvo que la otra persona sí se ponga a un nivel
si quieren sacar provecho, algo de eso.
No como ahí que, sí. Claro, como que te tratan así, no sabe nada. ¿No?
Claro,
así ahí pasa, ¿no? Ah, no, estoy perdida. Y ahí no, claro, pues claro. Uno tiene que ponerse en otra actitud, ¿no?
O sea, hablando de la imagen y todo, te cuento algo. O sea, yo decidí empezar a trabajar en mi imagen después de haberte conocido a vos en persona.
Ajá.
Y de viajar juntas con Andrea.
Con Andrea, obvio, con las pestañas.
Claro, pero vos también, o sea, tenías eso y yo era como, ¡guau! Yo también quiero. Y ahí empecé, ahí volví a Buenos Aires, o sea, fuimos a Lima. Era la primera cumbre, era la primera,
sí,
¿no?
La primera. No sabía en lo que me metía. Yo volteo y le digo a Susana.
La aventura.
Nos lanzamos, pero sin tener idea.
Pues, sí, o sea, salió. A mí me encantó toda la experiencia y yo decía, wow. Algo que decía era, wow, o sea, todo lo que vos estás moviendo, igual vos estabas ahí con las pestañas. Y yo, viste, así nomás. Y digo, pucha, pero no es que me sentí mal, sino de inspirada, de yo también quiero. Y ahí fue que volví y empecé a conectar con Miriam. Ajá. Bueno, todo terminó conectando entre sí, pero te cuento eso.
¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta!
Ajá.
Me encanta. Ajá. Sí, yo veía tu proceso y yo decía, wow, qué guapa que está Gaby, porque sí, yo empecé a ver y yo te dije en algún momento, o sea, si yo veo las fotos de cumbre a Cusco bailando toda sexy, yo digo, me encanta, porque esa es Gaby, o sea, pienso que el mostrarnos, el mostrar y el sentirnos guapas, el sentirnos bien, independientemente de lo que el resto de gente pueda opinar, cada uno tiene sus opiniones, pero sobre nosotras mismas, creo que eso también te ayuda a tener más seguridad, ¿no? Más autoestima, a sentirte segura, ¿no? Más allá de tener las medidas perfectas, o lo que sea, el hecho de sentirte bien, ¿no? Y eso, obviamente, sí, cuidándote.
Claro, y de ser tú, o sea, de tener esa, ¿no? Confianza de que eres tú al final, siempre la que está ahí.
Exacto.
Y bueno, volviendo al tema masculino, femenino, yo en este momento me encuentro sola, o sea, sin pareja, ¿no? Y es una situación en la que se encuentran muchas emprendedoras que tenemos esta energía como súper masculina. Yo me doy cuenta que la tengo, de hecho, en mi última relación choqué un montón porque yo llevaba esta dureza, la llevaba a mi casa. Entonces era un choque constante y una guerra, dije guerra porque he vivido la guerra. Entonces, claro. Entonces ahora pienso, ok, sí me gustaría, familia, me gustaría, pero tengo, o sea, es como un miedo otra vez como volver a chocar así, ¿viste? Y digo, si tuviera que abrirme a una relación con un hombre, es como que yo todavía no sé, bueno, lo mío es muy reciente igual, pero como que todavía no sé, o sea, si tengo que poner cualidades. No, pero siendo yo empresaria, porque yo ahora digo, ahora sí lo soy, ahora sí, Gaby.
Lo era.
Claro, pero yo algo que hago a veces, que digo que ya no lo hago más, Yo antes, ponele, si conocí a alguien, yo no le decía soy emprendedora. Yo decía soy bailarina. O sea, que no sepan, que no conozcan que yo soy empresaria. Porque que no se vaya a asustar esta persona que sale
¿Por
conmigo.
qué?
Bueno, no sé. Entonces, digo, ¿cómo lo gestionás vos? No sé si estás en modo cita, si estás con alguien, pero claro, esta. Presentarte con alguien que en teoría, digamos, una pareja, si estamos hablando de una relación heterosexual hombre-mujer, digo, bueno, el hombre, o sea, ¿no? O sea, masculino, yo femenina. Ahora, si querés hablar del tema.
Claro,
Pero,
sí.
ok, ¿cómo, o sea, cómo te presentás frente, o sea, con un hombre que estás conociendo? O sea, ¿no tenés miedo de mostrarle toda esta parte tuya que es súper constructora, fuerte?
No, honestamente, no, 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 porque es lo que soy y me siento orgullosa de lo que hago y no es algo que, es al contrario, les cuento todo lo que hago y siento, bueno, yo te puedo hablar, no, no estoy con nadie, no estoy saliendo, no tengo tampoco, honestamente, muchas ganas. Disfruto del momento que estoy pasando ahorita, de que la empresa está creciendo y eso honestamente genera mucho desgaste físico y emocional, para ser sinceros. O sea, no sé cómo podría en este momento incluir a alguien. Es un poco complicado. Pero no siento que me encanta lo que hago y me siento orgullosa. Y si esa persona no lo valora, ahora, con el tiempo, mucho tiempo, aprendí que justamente mis relaciones no funcionaban por el exceso de energía masculina, que uno quiere intentar, o sea, una relación no es una empresa al final, ¿no? O sea, no, no puedes controlar ni puedes medir todo y que sepas que esta fórmula funciona para que esto sea de esa manera. Que es un poco con el tiempo uno aprende, ¿no? Y claro, ahora hay muchísimas herramientas, muchos libros, muchas cosas de autoayuda, de desarrollo personal que también te ayudan a identificar aquellas cosas que sabes que tienes que mejorar. Recuerdo mucho. Cuando salía con mi última pareja, él es recontra alfa. En su trabajo, igual, o sea, el hombre más alfa del mundo. Pero cuando estábamos juntos, bajaba la energía. Y no sé si es porque es europeo y allá, digamos, no está, el tema no es tan machista. Pero siento también la lógica de que, claro, tú no puedes estar todo el tiempo nivel protección, nivel proveedor, nivel defensivo, ¿me entiendes? Así como las mujeres alfas, perdón por el perro.
No, no pasa nada. Te escucho, sí, escucho.
Pienso que igual, yo no sé si te pasa a ti, o sea, nosotros podemos construir un mundo, pero queremos que alguien nos cuide. Y queremos que alguien simplemente nos, o sea, por más que sepamos que nosotros lo podemos hacer, queremos que alguien nos cuide, que se preocupe por nosotras. Entonces pienso que el hombre es igual, entonces tiene que haber como un balance, y esto yo me
Claro.
demoré a entenderlo muchísimo. Y un balance no solamente en bajar las revoluciones, sino también por el otro lado de respeto, de cuidado, de amor, ¿no? Entonces pienso que eso. Pero no me escondo, no digo que soy otra persona. Al contrario, googleame. ¿Quieres saber de mí? Todo está en internet.
Yo todo lo contrario, digo, no me, que no me vaya a buscar en Google. Ah, que no me vaya a buscar y que no aparezca mi canal de YouTube.
No, es que sabes que, y al contrario, a mí me pasa que se sienten como que súper orgullosos, como que. Qué bien, qué chévere, porque es algo que te gusta, o sea, y pienso que tanto lo que tú haces como lo que yo hago son cosas interesantes y no para nada, en absoluto. Pienso que más bien ese es un plus, porque no
Claro.
todas las mujeres hacen lo que nosotros hacemos.
Igualmente, o sea, un hombre, por lo que yo también vengo estudiando, un hombre que está como en su masculinidad sana, O sea, naturalmente te va a querer cuidar, aunque en su trabajo también tenga que ser alfa.
Exacto.
En todo caso, con vos se va a poder expresar sus emociones, pero sin dejar de ser
claro.
Protector o proveedor.
Protector, exactamente, tal cual, sí.
Claro, bueno, esto que te pasa a vos que decís que el negocio te desgasta, que sí es verdad, yo también lo siento. Entonces, en todo caso, capaz si aparece alguien que, o sea, que nos ayude, que nos ayude a relajarnos en la casa y todo para esa renovación que igual hacemos nosotras con nuestra cuenta. O sea, todos los meses nos estamos renovando. Entonces, pero alguien con quien una se pueda relajar y no desgastarse en la casa, porque ya ahí, ¿para qué? Obviamente. Exacto. O sea, si vas a tu casa o estás en pareja y hoy otra vez hay problemas que resolver, ya no, obviamente que no.
Totalmente. Sí. Y además algo que tú decías en algún momento, el tema de... Pienso que una amiga me dice, es que estás mucho tiempo soltera porque tú eres muy selectiva. Yo no creo que la palabra sea selectiva, sino pienso que ya tienes algunos requisitos mínimos, ¿no? Y, claro. Y entonces ella me dice, no, pero es que... No, es como que no es tan relevante. Yo, o sea, si es que yo me siento bien ahorita y feliz, ¿por qué voy a cambiar algo que estoy bien por algo que para no decir que no estoy soltera? No, o sea, esa persona debe cumplir algunos requisitos mínimos.
Claro.
Para que, ¿no? Por lo menos para poder considerarlo.
Obvio. ¿Sí? No, además decís esto, ¿no? Si yo estoy bien en lo que hago, me gusta lo que hago, tengo mi energía ahí, bueno, o sea, el que aparezca tiene que agregar y no quitar. O sea, no voy a estresarme. Exacto. Claro, o no voy a quitar requisitos o bajar el estándar, por decir algo, solo para no estar sola, porque al final también pasa, ¿no? O sea, somos re jóvenes, la verdad, todas las que estamos participando acá, todas. La verdad también es que capaz una relación no es para siempre tampoco. Entonces, ¿no? O sea, puedes vivir una etapa de tu vida, pero eso también se puede terminar y vos siempre igual tenés que valorarte a vos, a lo tuyo, a tus creaciones, ¿no? Yo no soy mamá, pero considero que proyectos, emprendimientos, también como que una materna los proyectos también.
Sí. Y algo que decías también, a veces el sueño romántico del por siempre juntos, ¿no? O sea, que dure lo que tenga que durar, como decía hace unos días mi hermana, respecto de justo de una relación, es que dure lo que tenga que durar y que disfrute mientras, o sea, y eso es, creo, lo más realista, ¿no? O sea, mientras estés contenta, mientras estés feliz, adelante, ¿no? Y obviamente, sea una relación sana, ¿no?
Sana. Sí. Sí, incluso eso también pasa con los emprendimientos, de que una quiere que algo dure para siempre también.
Ah,
¿no?
Sí.
Pero
no
y
pasa.
Estás ahí, pero no, pero también llega un momento que sí, bueno, acá también se termina porque capaz no da más, ¿no?
Exacto. Claro, pero también darte cuenta cada vez más rápido. Eso también es importante. A veces no queremos soltar nuestros emprendimientos por muchas razones, pero y podemos estar estancados muchos años. Entonces, replantear, siempre es bueno, ¿sabes qué? Hablar con gente que tiene más experiencia que uno o que ya ha pasado por eso y preguntar y escuchar, porque eso nos acorta mucho el cometer errores o tomar por lo menos mejores decisiones, ¿no?
Porque a veces no estás sola, o claro, decís, no, mi emprendimiento es mi mundo, nadie me va a entender. Pero al final, claro, yo también abrí este podcast porque digo, bueno, no estamos solas en realidad. O no. Sea, ponele, ahora hablamos de empresa familiar, ahora hablamos también de temas relaciones. Es como que igualmente compartimos un montón de miedos, ¿no? Expectativas, cosas que no salen bien.
Sí.
Pero no estamos solas, al final está bueno conversarlo, hablar, abrirse a estas cosas, ¿no? O ver cómo todo al final se termina integrando. O sea, es re loco. Yo me di cuenta de que en estos días como que estoy de separar mucho. Separo mi negocio de quién soy y separo, ¿viste? O esto que te decía, no quiero que alguien me google. Pero digo, no, como decís vos, sí. Esto es lo que soy. O sea, claro. Si te asusta, anda. O sea, claro. No podés.
Claro, como la canción de Shakira, ¿cómo es la frase? Se me fue.
¿Cuál de todas? Porque Shakira tira
sí,
ahí. Porque,
sí, sí. Pero sí, o sea, somos, y aparte la mayor parte del tiempo somos emprendedoras, estamos metidas en el negocio, ¿no? Igual que las mamás que somos solteras, o sea, es que venimos en pack, no es que solamente quieras salir conmigo, sino soy Camila y yo, o sea, venimos en pack, y esto es lo que hay, ¿no? Y estableciendo prioridades, mi hija siempre va a ser mi prioridad, y esto es. Entonces, la persona que quiere estar contigo tiene que aceptar esas condiciones. No adecuar, yo por lo menos no me pienso adecuar, porque hay cosas no negociables. En mi caso, mi negocio y mi hija. Al revés, en prioridades, ¿no? Mi hija y mi negocio.
Claro.
Pero
no negociable,
A mi hija por estar más tiempo con alguien, tiene 10 años. O sea, si hablo de niñas más grandes, bueno, por supuesto, normal, pero tiene 10 años, ¿no? Tendré las medidas de cuidado hasta que yo considere que mi hija sea bastante independiente, ¿no? Y tampoco dejaré de trabajar, por más que en este caso, por ejemplo, que te hablaba de mi expareja, pues tranquilamente podría... hubiera podido dejar de trabajar, sí, pero era tanto su forma de pensar como lo que yo, o sea, es importante que uno se sienta útil y que yo amo eso. Entonces, yo creo que si me quitas lo que yo hago, me vuelvo loca.
Claro,
o sea,
no.
De verdad, uno se frustra.
No te lo pueden sacar.
Claro, entonces, la persona que venga, yo obviamente habrá cosas que tenga que negociar, pero esas son mis dos prioridades, ¿no? Mi hija y mi negocio. Y eso es lo que esa persona tiene que entender y adecuarse a algunas cosas que en función a horarios o cosas que tenga yo establecidas, ¿no? Uh-huh. Y claro, si no, todo está bien. O sea, si es que no
se puede... lo va a entender igual, o sea...
Sin dramas, claro.
Sí, no, sí, lo va a entender.
El 100% de las
personas... Hablo como el que ya existe, pero... Ya existe, sí, por eso estoy hablando de él, lo voy a entender. es que sí, obviamente que una va a coincidir en eso, o sea, en que va a entender, o sea, yo también, ¿no? Digo, tengo empresa, emprendimiento, o sea, seguramente voy a conectar con alguien que también, o que lo tenga, o que haya estado ahí, y que entienda lo que una valora de hacer esto.
Claro.
Y que, claro, y sería ilógico que te diga déjalo, ¿no? O sea.
Exacto.
O capaz te ayuda, te aporta para que sigas creciendo en eso. Eso estaría genial también.
Sí, yo creo que sí. Pero algo que sí no me gustaría, a pesar de que uno habla de empresas familiares, sería trabajar con mi pareja. Creo que
no,
sí no podría hacerlo. Creo que no podría. No, eso sí, no, nunca me ha pasado, pero creo que eso no podría.
¿Por qué no podría?
Porque yo ahí...
Porque vas a tomar el mando.
Sí, exactamente. Entonces yo pienso que ahí va a ser muy complicado. No, no podría. Que me contrate para que yo haga sus eventos, sí. Que me pague para que yo haga sus eventos, claro. Pero no trabajar juntos.
No. Claro, en sociedad, en empresa, con pareja, no. Sé que hay otros que lo hacen, y es sí. Más, estoy pensando en una chica para entrevistar que creo que tiene empresa con su esposo, que yo la miraba, o sea, los conocía a los dos, y dije, ¿cómo hacen? O sea, yo estaba ya medio separándome. Y yo decía, ¿cómo hacen estas dos personas para convivir y trabajar? Así que le voy a preguntar.
Sí. Es un tema de personalidad, supongo, también, ¿no? ¿Qué será?
Vamos a preguntar.
Ya, me cuentas.
Pero igual yo también está lo que digo, no lo haría yo directamente. O sea, como que mi empresa es mi universo, mi mundo.
Exacto.
O sea, después, o sea, sin separar, mi empresa es mi mundo. Ahora, si aparece alguien, agrega o me ayuda a nutrir más, pero no me lo va a quitar o no, o sea, yo sigo teniendo el mando de mi empresa,
claro.
De mi vida.
Así es.
Si tuvieras que, mira, algo que hablaba ayer con otra entrevistada es, si tuvieras que detectar, digamos, si todo al final está relacionado entre sí, ¿no? Empresa, relaciones, familia. Si en algún momento te pasó de detectar algo que ocurrió, una falla en común que veías en tu empresa y en tu familia también. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, ay, no me di cuenta de que cometí el mismo error en mi relación, en mis relaciones y en mi marca? ¿Te ha pasado alguna vez?
Dame un ejemplo, no sé.
Te doy un ejemplo. Una falla que yo noté es que a veces me da miedo comunicar lo que de verdad quiero.
Okay.
Entonces, ahí hay falla en comunicación, falla en comunicación en pareja y, oh casualidad, me doy cuenta de que es la misma falla que yo he tenido en mi negocio. Por ejemplo, yo vendo cursos de gestión de tiempo y de productividad, me daba miedo decir cosas de gestión de tiempo. Como que no, esto va a lastimar al otro. O sea, alguien se va a ofender si yo digo cierta cosa. Y terminaba confundiendo a la gente, no me entendía nada. Y, oh casualidad, mi pareja pasaba lo mismo. No nos entendíamos. Y bueno, chao. Pero digo, ah, mira, el miedo a comunicar lo que de verdad quiero, lo llevé a varias áreas.
Claro.
Te lo pregunto. Y si no, no pasa nada.
No. Sí, no, solo que estaba pensando que yo pienso que el tema del orden. El orden en el sentido de que es como pasamos a muchas cosas a la vez, ¿no? Pienso que, y eso es lo que hemos estado haciendo en estos dos últimos años, el evaluar, el medir, para poder saber qué cosa funciona o no. Y te digo por qué, porque, por ejemplo, yo he visto las empresas de mi papá, siempre eran gestionadas muy desde el lado emocional, muy desde el lado que quiero ayudar, muy, entonces, claro, generaban dinero, pero como dentro de este desorden que existía, pues no había un proceso de medición, de proyecciones, o sea, vives que en este momento todo está de maravilla y tú quieres ayudar a un montón de gente y quieres, entonces, lo mismo acá, ¿no? O sea, facturamos y todo, perfecto, pero no había una medición de ventas mensuales, anuales, cuánto hemos crecido de año a año, cuál es la rentabilidad, o sea, todo ese proceso que ya le hemos estado estableciendo en los últimos años, te ayuda a aterrizar y también poder saber qué cosa te está funcionando, qué cosa no, el medir, ¿no?
Qué bueno, o sea, detectaste esa falla, o sea, la viste y vos en tu negocio la resolvés, o sea, la aplicás, te has recopado.
Sí, pero pero toma tiempo, o sea, nosotros ya tenemos años y es como que no, y es lo más importante, el poder medir cada cosa que nosotros hacemos, es lo último que normalmente hacemos.
Sí.
Gastos, ventas, tiempo, todo eso deberíamos tenerlo súper claro.
Genial. Así que bueno, se nos fue el tiempo, yo recién me di cuenta de la hora. Estaba mirando este reloj de arriba que está mal. Pero bueno, gracias Rosa por tu tiempo. Te vamos a seguir en las redes, yo voy a dejar tus redes sociales acá abajo. Muchos éxitos en la cumbre, ahora en abril. Cuando va a salir este episodio, capaz sale después, pero en todo caso mostraré fotos de la cumbre.
Claro. Gracias, Gaby, por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo.